Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quédate con este dato. 4 millones de personas en España sufren pobreza severa. Y tú que nos escuchas, puedes ayudarles. ¿Cómo? Sencillo. Acercándote a un supermercado y haciendo una pequeña contribución. Y es que desde hoy hasta el domingo 24 de noviembre estará en marcha la gran recogida organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos. Este año, además, con un esfuerzo especial para ayudar a los afectados por la dana. En uno de los supermercados del centro de Toledo está nuestro compañero Sergio Sánchez. Sergio, cuéntanos cómo está siendo la tarde.
Buenas tardes, Pilar. Pues aquí la gente en Toledo está muy volcada con todo el tema de la dana. Ya se han mandado miles de kilos de alimento y el objetivo de hoy pues es ese, ¿no? Conseguir otros tantos miles de kilos para que esto, lo de ayudar a los demás, siga siendo posible. Aquí en Toledo hay mucha participación por el momento, pero en este caso, Pilar, esto es como una moneda, tiene dos caras. Una es esta, la de ayudar, y la otra cara es que faltan voluntarios y es algo que no depende de ellos. Manuel Lanza es el presidente del Banco de Alimentos de Toledo.
Como siempre, nos encontramos y hay cada vez con más dificultades para encontrar voluntarios que estén ahí en las tiendas para recoger los alimentos. Por otro lado, también es verdad que hay algunas tiendas que nos invitan a que no estemos, que sean a través de sus cajeros, cajeras, los que pongan en conocimiento de los clientes la posibilidad de hacer donaciones.
Aquí en Toledo, de momento, como te comento, Pilar, sí que hay bastante participación, pero aún así el presidente hace hincapié en la importancia que es poder donar una ayuda económica en los supermercados, en este caso donde ellos no están presentes, porque así luego ellos pueden tener acceso a comprar cosas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo leche o pañales, porque no olvidemos esto, Pilar, y es que hoy el objetivo son los afectados de la dana, pero esta gente, los del Banco de Alimento, están trabajando todo el año.
Pues gracias, Sergio. En unos minutos aquí en la tarde volveremos hasta ese punto para conocer pues algunos de los voluntarios también que están participando en esta iniciativa. Y confirman el tercer caso de leptospirosis en Valencia tras la dana. Se trata de una infección bacteriana que es uno de los principales riesgos después de lluvias torrenciales o inundaciones. Silvia Martínez.
Sí, así lo acaba de confirmar la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad Valenciana. Insisten en que hay que protegerse, eso sí, lanzando un mensaje de calma. Su transmisión se da de un ser humano a otro, pero es extremadamente rara. Estas bacterias pueden entrar en el organismo a través de lesiones cutáneas o mucosas, afectando tanto a personas que residen en las zonas afectadas como a aquellas involucradas en labores de limpieza y de rescate. Los síntomas son leves, como fiebre, malestar general y dolores musculares. Así que recuerda, hay que seguir las recomendaciones de protección. Cuando se realicen labores de limpieza, hay que usar mascarilla, botas de agua o calzado cerrado impermeable, ropa que cubra brazos y piernas y guantes que sean también impermeables.
Detenido en Málaga un histórico atracador de 71 años cuando trataba de huir con un botín de 70.000 euros. El veterano asaltante cuenta con una veintena de antecedentes. Ha entrado en una entidad bancaria malagueña con una escopeta, un amplio dispositivo policial. Ha rodeado la zona y varios agentes de incógnito le han arrestado sin que el atracador presentara resistencia. El hombre había retomado su actividad delictiva después de pasar una temporada en prisión. Y vuelve la primera división después del parón de selecciones, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se abre la 14ª jornada de la Liga con el partido entre el Getafe y el Real Madrid. Además, también mañana vuelve el fútbol a Mestalla con la visita del Betis. El Barça juega contra el Celta en Balaidos y el Atlético se medirá al Alavés. Y ya se sabe que la selección española se enfrentará en Países Bajos en cuartos de final de la Liga de las Naciones. La ida se jugará el 20 de marzo y la vuelta será el 23. En caso de ganar, la selección jugará la semifinal contra el vencedor entre Croacia y Francia. Esto es lo que ha dicho Luis de la Fuente sobre el próximo rival de España.
Pues Países Bajos es un rival que hace tiempo que no nos enfrentamos. España no juega un partido internacional contra Países Bajos y tiene grandes jugadores, una gran selección, viene de hacer una gran Eurocopa, eliminada en semifinales. Y bueno, pues va a ser un partido muy, muy difícil, como insisto, iban a ser todos, pero evidentemente ante un rival de estas características, pues todavía va a ser más importante ese partido.
Y en baloncesto a las 6, España visita a Eslovaquia para tratar de clasificarse, aunque eso sí, no tiene mucho margen para el Eurobásquet.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un sábado con posibles lluvias por la mañana y un domingo de nubes y de 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay 3 accidentes. Mucho cuidado. El primero de salida, en la A42 en Getafe. El segundo de entrada, A3 Rivas. Y el tercero, M40 en Hortaleza, hacia la A3. Dificultades de salida además por la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 Villaverde y A6 Majadahonda, y el M40 en Coslada dirección A3. Las pernoctaciones en hoteles de la comunidad en octubre subieron un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar las 2,5 millones, cifra récord. Según datos del INE, más de 1.200.000 turistas se alojaron en la región, más de la mitad de ellos extranjeros. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En Valencia, en medio del barro, de la reconstrucción y del dolor que arrastran por la pérdida de tantas cosas, hay quien se aferra a la esperanza de levantarse pronto de nuevo y hay quien busca también la suerte. No es la primera vez ni va a ser la última. Ocurrió, por ejemplo, tras el 11M, tras el terremoto también de Lorca, tras el volcán de La Palma y ahora, además, con la Dana. Esas fechas marcadas por la tragedia se convierten en los números más buscados para la Lotería de Navidad.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Compartir es extraordinario, es el lema del anuncio de la lotería de este año, que fíjate si tiene sentido en esta tragedia donde tanta gente está compartiendo su tiempo, lo que mucho o poco que tiene, o sus ganas, lo está compartiendo todo para poder ayudar a los demás. Pues hay quien piensa que tras un golpe de mala suerte tiene que llegar otro de buena suerte, que tras la tragedia y el dolor tiene que haber algo que reconforte. Y por eso estos días, en muchos puntos de Valencia, hay cola, sobre todo en las administraciones de lotería de las zonas afectadas que han conseguido abrir, a pesar de que todavía en algunos casos tienen la huella que les dejó la riada. Y hay una terminación, un número que es el que está buscando prácticamente todo el mundo, el 29, el día de la fatídica Dana. Muchos buscan esa terminación o incluso el décimo con la fecha concreta de la riada, 29.104, es decir, 29 de octubre de 2024. Adrián Gil, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, tú te encuentras ahora mismo, creo que en el centro de Aldaya, ¿no? Muy cerquita del ayuntamiento.
Justo en el centro de Aldaya, aquí la verdad es que la imagen, bueno, da a pensar a un poco el optimismo, porque ya se ven el gris de las aceras, el negro de las carreteras, los pasos de cebra. Aquí hay poco camión de la UME, del Ejército de Tierra, tan solo varias policías locales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que aquí ya hay varios negocios que han empezado a abrir sus puertas. Veo una peluquería, alguna pizzería, algún bar. Y también justo donde me encuentro, enfrente, hay una puerta azul. Arriba pone Administración Número 1 de las Loterías y Apuestas del Estado. Ahora mismo está cerrada porque su dueña está descansando, bueno, o más bien sentada justo aquí a mi lado. Ha destinado un poco de su tiempo de descanso para darnos unos minutos porque nos ha dicho que está muy agotada porque lleva unos días con un trabajo realmente intenso, por lo que tú decías, porque a pesar de todo lo que ha pasado, la ilusión no se pierde. Así que te está escuchando Maripaz.
Maripaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, que sabemos que es tu tiempo de descanso y aquí estamos los de la radio incordiándote un poco. Maripaz, bueno, ¿cómo viviste la Dana? ¿Cómo os afectó esa riada?
Bueno, yo la verdad es que estaba arriba en casa y empecé, no sé, me dio por asomarme a la ventana y vi empezar a pasar agua, pero como cualquier vez que ha venido un poco de agua. Pero es que al cuarto de hora te vuelves a asomar y el banco que es donde estamos sentados nosotros ahora no se veía. Ya el agua superaba ese banco. Y la verdad es que fue bastante cruel.
bastante duro, bastante impactante, porque, sí, bueno, es lo que contáis todos los afectados, es que fueron 10, 12 minutos en los que se pasó de tener un poquito de agua a, hasta llegar hasta los 2 metros de altura en muchísimos casos. Maripaz, sí, una vez que pasa la riada, al día siguiente, cuando vais a vuestro local, a vuestra administración de lotería, ¿qué os encontráis?
Pues eso, nos encontramos barro, agua, todos los muebles en el suelo, desolación. La verdad es que es difícil de describir realmente lo que ves, pero es muy duro.
Es muy duro porque significa comenzar de cero. Vosotros, además, lleváis con esa administración que fue fundada por tu madre, pues desde hace casi 40 años, es un negocio familiar que, lógicamente, es vuestro medio de vida, y os encontráis pues de la noche a la mañana como tantos y tantos afectados que, pues eso, lo que decíamos, que os toca empezar de cero. Os toca, para empezar, sacar todo lo que ha quedado inservible, que es prácticamente todo, porque apenas pudisteis salvar nada, limpiar y a partir de ahí levantaros. Pero pese a lo que estamos contando, Maripaz, con la ayuda de los voluntarios, habéis conseguido adecentar un poquito esa administración para que por lo menos puedas estar abierta durante esta campaña tan importante de la Navidad.
Sí, por lo menos para dar el servicio, ya no solo a los voluntarios, que les lo agradecemos muchísimo, todos los que han venido, sí que a todos los clientes que desde el minuto cero han dicho en qué nos podíamos ayudar, en qué, cuándo estaríamos disponibles para ellos seguir comprando.
¿Por qué conseguisteis limpiar el local y qué tienes? ¿Un mostrador, una mesa? Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu administración de lotería ahora mismo?
En estos momentos, el mostrador, que además está falcado para que no caiga, y la puerta, lo mismo, prácticamente está abierto de par en par, pero bueno.
O sea que ahí no puedes dejar ni décimos, ni dinero, ni nada, ¿no?
No.
Te lo llevas todo, lógicamente. Porque, Maripaz, una vez que termine la campaña de Navidad, vuestras ventas se concentran especialmente en estas fechas, en estas semanas, ¿no? En la lotería de Navidad y también en la del niño. Sí. Nos contabas que vas a tener que, bueno, que reconstruir totalmente tu local.
Sí, sí. En cuanto se pueda, es pedir un proyecto y tirarlo todo al suelo y volver a levantar. Pero bueno, como muchos negocios que hay por aquí ya, están intentando, pues eso, intentando levantarse.
Oye, y nos decías que has abierto principalmente por los voluntarios y por los vecinos.
Sí. Y toda esa gente, bueno, también todas las también hay que agradecer a todas las administraciones de toda España que se están volcando con todos nosotros, ¿eh? Todas. No me puedo dejar ninguna fuera.
¿Tus clientes qué te dicen? ¿Compran lotería también? Porque entre todos os estáis ayudando y es una forma de, a la vez que consumo, estoy ayudando a mis vecinos, a los que acaban de abrir las puertas, te están ayudando a ti. Pero me imagino que irán buscando, lógicamente, como todos también, la suerte, buscando ese número 29 principalmente.
Sí, están muchos son abonados de toda la vida, como hemos dicho, de hace 40 años. Y aparte del número que se llevan habitualmente, están llevándose también algunos, pues algún otro que ven que les gusta.
¿Pero te van pidiendo ese número 29?
Sí, también.
¿Y lo tienes? ¿Tienes alguno terminado en 29? O
en físico no, lo podemos sacar de máquina.
Maripaz, ¿has dado alguna vez algún premio gordo, algún premio importante?
Dimos un quinto premio en unas Navidades. Y dos premios, si no recuerdo mal, de 500.000 euros en primitivas.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Uno de ellos fue también una desgracia, entre comillas, porque el chaval había perdido a su hermana gemela hacía poco, de cáncer. Y él tuvo el presentimiento ese día, que era su cumpleaños, de que le había salido algo.
Qué bueno. qué bueno que fíjate lo que es la suerte, se esconde muchas veces también en los momentos más complicados y más duros de la vida. Y quién sabe, Maripaz, si este año puede ser tú una de las afortunadas que entregue dinero, que entregue ilusión, que entregue esperanza a tantos y tantos vecinos a los que les vendría, pues fíjate, a todos nos viene bien siempre la lotería, pero en el caso de los afectados por la dana, os vendría de maravilla. Maripaz, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que te deseamos todo lo mejor, que puedas reformar tu local, tu administración pronto y que vuelva a ser lo que fue tu negocio.
Gracias.
Gracias, Maripaz. Adrián, son 24 días ya los que encontramos tras la catástrofe. Tú llevas muchos días también por allí. La impresión es que queda todavía muchísimo por hacer. Fíjate lo que nos contaba Maripaz, ¿no? Que cuando termine la campaña de Navidad, cuando entregue ya los décimos vendidos de la Lotería del Niño, ahí ya se pondrá a pensar cómo reformar el local, cómo levantarlo de nuevo.
Es que, Pilar, esa va a ser otra de las fases, ¿no? La reconstrucción de los negocios, de los locales. Primero hay que llamar al seguro, que venga el perito, que reciban las ayudas, que reciban ese dinero que tanto se merecen. Y después, pues, empezar a arreglar todo. Esta mañana hablaba con Gustavo, es el dueño de una de las administración de Catarroja, de una academia de Catarroja, y nos contaba que es que en las propias paredes la humedad se ha quedado impregnada, hasta el punto que los medidores de humedad de las paredes, el máximo son 235, el óptimo son 30, y la máquina no daba para más. Por lo tanto, esas paredes las tiene que tirar y volver otra vez a poner, por lo que todavía queda muchísimo. Y además es que es verdad que aquí en Aldaya hay una imagen un poquito mejor, pero si nos la comparamos con la de Paiporta o la de Catarroja, aquello, si aquí todavía queda trabajo,
hay muchísimo más, efectivamente.
Estamos hablando de mucho tiempo todavía para que se limpien las calles, hay un ejército de tierra, la UME.
Y para que vuelva trabajando la actividad comercial, que ahora mismo está absolutamente paralizada. Por lo menos
aquí,
en Paiporta,
en Aldaya,
en Alfafar también. En Aldaya se han abierto algunos comercios, pero hay sitios donde todavía es que no pueden porque han quedado arrasados por el agua.
Si aquí, Pilar, en Aldaya ya empieza un poquito a verse la luz al final del túnel con algunos negocios que abren, allí en Catarroja y en Paiporta todavía queda muchísimo para que ni siquiera se planteen poder abrir, porque primero hay que limpiar alcantarillado, limpiar las calles, retirar mucho de los coches que todavía se quedan en los laterales de las calles, en fin. Esperemos que más pronto que tarde se pueda solventar esta situación en una zona que hablando con los vecinos, la verdad es que están cansados de lo que hay en Madrid, de los políticos y demás, y solo valoran la actitud de los voluntarios, que este fin de semana ya se ha empezado a notar que
volverán.
Eso es. Y también la actitud de todos estos militares, de la UME, de los bomberos, de la policía local, que están aquí dejándose el pellejo para poder acondicionar todo y que esta gente pueda cuanto antes volver a una relativa normalidad.
Adrián Gil, gracias, compañero. Te dejamos ahí en Aldaya.
Un abrazo, Pilar.
Y lo destacamos hace un poquito. Hoy viernes arranca la gran recogida del Banco de Alimentos, la mayor acción solidaria en España. En esta edición la recaudación irá destinada a los afectados por la dana y a las casi 4 millones de personas que se encuentran actualmente en situación de pobreza severa. Desde hoy, durante todo el fin de semana, se van a recoger alimentos en los más de 11.000 puntos habilitados en los supermercados de toda España. Precisamente a esta hora nos vamos a ir hasta uno de esos supermercados en la provincia de Toledo. Solo aquí, en esta provincia, hay más de un centenar de supermercados colaboradores. Y a las puertas de uno de ellos se encuentra nuestro compañero Sergio Sánchez. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? ¿Hay gente donando? ¿Saben que es la gran recogida de alimentos este fin de semana?
Pues mira, aquí están los voluntarios con su chaleco azul, avisando a todo el mundo para que no se le olvide. Y sí que, bueno, parece que ahora hay algo más de movimiento. Ya van desde esta mañana, están recogiendo alimentos, pero esperan que durante el fin de semana la cosa vaya mejorando. No va mal, pero sabes que siempre, ¿no?, se puede ayudar un poquito más y se puede donar. Están aquí repartiendo sus papeles, enseñándole lo que necesitan, lo que no, típico, alimentos no perecederos, aceite, etcétera. y de momento pues la cosa no va mal, pero siempre puede ir un poquito mejor. Estamos aquí también, Pilar, con Blanca Arroyo, que lleva 10 años siendo voluntaria en el Banco de Alimentos de Toledo. Y aquí Blanca te está escuchando, Pilar García Muniz. Sí.
Hola, buenas tardes.
Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está siendo este día?
Bueno, pues está siendo un día de momento un poco tranquilo, pero esperamos que esta tarde se anime muchísimo.
¿Es la primera vez, Blanca, que participas como voluntaria en esta gran recogida de alimentos?
Llevo ya 10 años participando como voluntaria en la recogida.
Que ya sabes perfectamente lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo, sí. Bueno, pues los viernes, a lo mejor el viernes por la tarde es un día todavía más, más paradito, pero mañana, sábado y el domingo seguramente la cosa se animará, ¿verdad?
Sí. Viernes por la tarde y sábado completo en Toledo por lo menos son los días fuertes que tenemos. Y esperemos que se anime bastante, bastante. Necesitamos mucha ayuda.
Eso es. Blanca, ¿con qué está colaborando más la gente? ¿Donaciones económicas o alimentos?
Mira, es que las donaciones económicas nosotros no las podemos controlar porque se hacen en caja y entonces nos tenemos que fiar un poco de lo que nos van contando las cajeras. A la gente le gusta más donar alimentos. Están donando muchos alimentos para niños, sobre todo para bebés. Leches, pañales, papillas, básicamente eso. Y estamos solicitando aceite, que es lo que no tenemos.
Cuéntanos, Blanca, ¿cómo se puede donar? Si vamos al súper y nos encontramos con un voluntario, como es tu caso, ¿qué nos vais a contar y qué nos vais a enseñar? ¿Qué podemos hacer?
Mira, en Toledo se pueden donar de tres formas. Hay supermercados que solo cogen donación física, es decir, alimentos. Hay supermercados que son mixtos, que tienen donación física y donación en caja. A través de los cajeros se hace una donación a partir de un euro de lo que ellos quieran. Y luego hay supermercados que exclusivamente son donaciones en caja. Y cualquiera de las tres formas, sí.
Desde hoy, como decimos, hasta este domingo. ¿En qué horario se puede donar, Blanca?
Horario del supermercado. Yo, por ejemplo, en lo que estoy aquí en uno, de 9:30 a 9:30 de la noche.
¿Y vas a estar también a lo largo del fin de semana? ¿Os vais dando el relevo, me imagino, o no? ¿Vas a estar todos los días?
Voy a estar todos los días, no en el mismo supermercado. Hoy me ha tocado en uno y mañana pues me tocará en otro.
¿Y cuáles son las expectativas que tenéis este año, Blanca?
Pues superar lo del año pasado. Esperamos superar, tanto en donaciones económicas como físicas, superar el importe que tuvimos el año pasado.
Este año, además, me imagino que mucha gente también donará pensando en los afectados por la Dana.
Sí, evidentemente. Aunque nosotros ya tenemos donaciones aparte para la Dana, porque son productos totalmente diferentes, pero sí, la gente sigue pensando en la Dana.
Pues Blanca, que eso, que hay que animar a la gente a hacer esas donaciones. Esta tarde se puede, mañana se puede, durante todo el día.
Exactamente.
Y el domingo también, y creo que el lunes y algún día más ya, si quieres hacer una aportación económica también se podrá hacer.
Exactamente, no física, pero sí económica. Los supermercados lo van a mantener abierto durante unos días.
Bueno,
para
pues
que
con
se pueda aportar cuando quieran.
Con poquito todos nosotros podemos ayudar, desde luego. Pequeños gestos con los que podemos ayudar a muchísima gente. Blanca, gracias por estar ahí. 10 años, ni más ni menos que de voluntaria.
Sí, y gracias
por atendernos también.
Gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Gracias. Adiós. Sergio, te dejamos ahí, compañero de COPE Toledo. Que vaya todo bien, Sergio.
Aquí nos quedamos saludando, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, pues comienza este viernes, como te decíamos, la gran recogida del Banco de Alimentos, la mayor acción solidaria de España, que va a durar todo el fin de semana, como te acabamos de contar. Bueno, y te contamos también que está arrasando una colección en concreto de los cromos de fútbol de la segunda división, especialmente en el Principado de Asturias, donde mira por donde sus dos grandes equipos, el Sporting y el Oviedo, ahora mismo se encuentran en segunda división, y allí todo el mundo, bueno, pues está comprando estos cromos, esta colección de segunda división. Y hemos dicho, pues vamos a hablar de colecciones de cromos, porque yo creo que todos hemos hecho, ¿no? Colecciones, especialmente cuando eres niño. Bueno, la de fútbol, quien sea futbolero, esa la tiene garantizada, Rosa.
Y todo tipo de dibujos animados.
Pero dibujos
animados,
animalitos y las cosas que, bueno, las novedades que van surgiendo a lo largo de la vida.
Que sí, porque la afición por los cromos se mantiene, pero, a ver, por aquí comentan que no es lo mismo que antes.
Sí, buenas tardes a la gente. Yo coleccionaba de pequeño y también colecciono ahora ya con mis hijos. Y hay mucha diferencia. Antes los cromos eran de cartón, tenías que pegarlos tú con un pegamento, los álbumes pesaban un montón y además te buscabas tú con tus compañeros, te sabías de memoria los que tenían, los que no. Ahora, bueno, ahora cambian, pero no es lo mismo, tienes tú que estar comprando más y mucho más fácil porque los cromos son ya autoadhesivos, que se pegan, no pesan nada, no es como antes. Antes creo que tenía más solera.
Oye, toda la razón, ríete tú de la revolución tecnológica que supuso internet. ¿Qué me dices del cromo autoadhesivo?
Que sí, a mí me encanta esto.
Sí, que tiene la razón este oyente. Antes eran de cartón y lo tenías que pegar con la barra de pegamento. O, bueno, no había ni barra de pegamento. Con el supergen.
Exactamente, que te ponías las manos y te pringabas todo y te salías del pegamento del cromo y manchabas
el
álbum.
¿Y cómo nos cambió la vida cuando vino ya ese cromo en pegatina autoadhesivo?
Yo soy muy fan del adhesivo. No quiero pegamentos. Bueno, y del olor. El olor de los álbumes recién comprados, ¿os acordáis?
A mí me encanta hacer las colecciones de cromo de los mundiales. Las hago ya desde hace 4 o 5 mundiales y me encanta ahora ir con mis hijos al rastro, cambiar los cromos con otras personas y que ellos participen de la emoción de una colección de cromos. Efectivamente, ese olor del álbum el día que lo compras y el primer cromo que pegas no se olvida. Gracias.
Fíjate, hay mucha gente que mantiene la tradición de ir a intercambiar esos cromos al rastro o donde crees que...
En la Plaza de Quintana, también en Madrid, que me encanta porque van muchos abuelos con los nietos. Y luego te tomas ahí unas bravas en el Locamar, que es
y
un clásico también,
y
madrileño.
Y te tomas el aperitivo, claro.
¡Hombre!
Pero vas donde tú crees que van a tener esos cromos que tú necesitas intercambiar. Bueno, hay gente que tiene auténticas joyas de coleccionismo.
Buenas tardes, familia de la tarde. Pues yo lo de coleccionar cromos no lo llevo nada bien, pero en mi familia sí que hay. Mi hija ha coleccionado los cromos de las Gorgeous y de la Liga de Fútbol.
¿De quién?
Mi mujer aún es hoy el día que colecciona para el nieto el álbum de los Pitufos. Y tiene una joya guardada, que es el álbum primero que hicieron de Star Wars.
Casi toma nada. Ya.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
Ese es bueno, ¿eh?
Bueno, eso es un dineral, eso hay que conservarlo porque eso vale oro hoy en día. Y bueno, esta colección, hablando de oro, también es especial.
Mi colección fue la del Real Madrid, oro, que tenía cromos dorados de todos los jugadores en los años 90. Y conseguí completarla, pero debo tener unos 4.000 o 5.000 cromos repetidos todavía en casa, aproximadamente.
Tú dime.
Repetidos.
Claro, tú haces el álbum entero y lo llenas entero de tus cromos, haces la colección. Pero ¿qué haces con todo eso? Que no has conseguido cambiar.
Espera. ¿Por cuánto te ha salido la colección también? Porque si tienes todos esos repetidos, por un dineral. Oye, ¿tú te acuerdas cuando llevamos la lista con los de este sí le y este no le? Este sí le tengo, este no le. Entonces, bueno, Ana Quílez, que luego vamos a hablar de ello, de los cromos, nuestra compañera en la redacción, se ha venido hoy con los cromos de segunda, porque ya es de las que está haciendo la colección de segunda división.
Y además va con ella a todas partes.
Y va con la lista.
Sí, sí. Y además va con ella a todas partes, porque el otro día tenía todos los cromos extendidos en la mesa. Y le digo, ¿de verdad me lo estás diciendo? Pues sí, señores.
Pues
se mantiene la fiebre con los cromos.
Cuando a uno le gustan los cromos y las colecciones, lo da todo.
Sí. Así es. Bueno, hablamos de esto en el 607-15-06-02.
¿Cuál es la colección de tu vida? Nos lo cuentas.
No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
En Vision Lab, dos gafas graduadas monofocales antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Vision Lab, dos gafas por 89 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el mango granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa Super Todo Incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un 30% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Descuento en cupón canjeable. El mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados web y app. Carrefour.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Hoy, 60%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de 2. Un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa
no
frase?
Conocí esa frase.
Claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿La revuelta o el hormiguero? ¿David Broncano o Pablo Motos? La verdad que estamos viviendo de nuevo una gran guerra televisiva como hace años que no veíamos. Hasta ahora esta guerra había sido sobre todo de audiencias, un tira y afloja por el liderato de las noches, pero este jueves podría decirse que todo ha cambiado. David Broncano sorprendía a todos en su programa en La Revuelta con estas palabras.
Hoy iba a venir, de hecho está aquí abajo, Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Ahora son las, bueno, son las 6, por eso hemos empezado más tarde. El programa normalmente se empieza a grabar a las 5 y a las 4:30 nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí. No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen su forma de presionar con estas cosas y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí.
Bueno, esto, los que nos dedicamos a esto sabemos lo que significa que una hora antes de tu programa te quedes sin invitado, porque claro, dices, ¿qué hago? Apenas tengo margen de maniobra, ¿no? Y se te cae el mundo encima porque te toca improvisar y tirar a lo mejor de alguien que tengas a mano para que te pueda llenar ese hueco. Pero Broncano no quiso quedarse aquí, fue un paso más allá.
Yo sé que ellos, si alguna gente nos critica porque hacemos chistes con El Hormiguero, los hemos hecho desde el principio, y es verdad, con El Hormiguero y con otros programas y con otra gente y tal, y con nosotros mismos. Y yo siempre, y ellos siempre se han mantenido como elegantes en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Siempre se decía como, siempre están, se están metiendo con El Hormiguero y ellos están, y nunca dicen nada. Y yo siempre decía, ojalá ellos me respondiesen a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo.
Pues como era de esperar, las redes sociales estallaron, se llenaron de comentarios, algunos incluso de antiguos colaboradores del programa de Pablo Motos. Se armó tal revuelo que El Hormiguero tuvo que dar su propia versión de los hechos en un tuit. Irra Remuñán, muy buenas tardes de nuevo, Irra.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen desde El Hormiguero en ese mensaje que lanzaron?
Bueno, el tuit dice lo siguiente: ha sido un malentendido sin mayor importancia, empieza así. Dos semanas antes de la final habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación. Es un tuit así un poco también, no sé, a mí no me queda muy claro tampoco lo que están queriendo decir.
No está hablando bien malentendido. Y que hablen de malentendido sin mayor importancia.
Claro, mayor importancia, la realidad es que saltó el programa por los aires.
¡Hombre!
De la revuelta, ¿no? Y tuvieron que buscar cómo rellenarlo. Es decir, mientras unos hablan de presiones, que es de lo que a Broncano, otros lo definen como un malentendido, pero la guerra está ahí y Broncano está claro que ha dado un paso más acusando, haciendo públicas estas acusaciones. Decían los compañeros de deportes, Juanma Castaño ayer en El Partidazo, que le recuerda a las batallas más crudas entre José María García y José Ramón de la Morena de las noches de la radio deportiva. Lo llamativo fue también la forma en la que La Revuelta, el programa de Broncano, respondió a esa entrevista caída a última hora. A ver. Claro,
con es una berrea. Me
gusta mucho. Claro, con esta música ambientaba ni más ni menos que 13 minutos.
Así estuvieron 13 minutos.
13 minutos de imágenes de ciervos berreando y otros animales. Mientras tanto, a la misma hora, en El Hormiguero, entrevistaban al actor británico Hugh Grant.
O sea, me dices que se les cayó la entrevista con el Jorge. Y dicen, bueno, pues como no tenemos...
Imagínate, Pilar.
Como no tenemos a otro entrevistado, vamos a poner unas bonitas imágenes de ciervos. 13 minutos.
Imagínate que yo te digo, mira, se me ha caído la entrevista a Pilar, pero podemos poner a ciervos berreando 10 minutos y lo rellenamos.
Madre mía, ¿qué pasa con las audiencias?
Bueno, lo increíble es que le separó menos de un 2% de share. O sea, en la media total, El Hormiguero cosechó un 15% de audiencia, 15,5%, y 1.973.000 espectadores, frente al 1.778.000 espectadores de media y el 13,6% de cuota de La Revuelta. O sea, casi 2 millones de personas viendo ciervos berrear.
13 minutos, oye, pues sí. Esto es para estudiarlo también, sí. Porque dices, muchas veces con lo que cuesta producir un programa, fíjate, he metido las imágenes de los ciervos y no me ha ido tan mal. Bueno, vamos a hablar de todo ello, vamos a analizar esta situación tan particular con Alberto Naón García, que es profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Israel, ¿cómo estáis?
Pues encantados de que nos acompañes una tarde más, Alberto. Oye, ¿qué te pareció lo que vivimos ayer, esta guerra entre, de nuevo, El Hormiguero y La Revuelta?
Pues la verdad es que, por un lado, me causó sorpresa, como a todos, porque también lo vi en directo, estaba con la peque ahí intentando dormirla y me sorprendió tanto lo que estaba viendo que pensé que era una coña. Y luego vi que efectivamente iba en serio, los minutos de documental de la 2, para que luego digan que no se ven solo en la siesta, pues ahí estaban en prime time. Y la verdad es que la sensación que tuve yo es que, claro, cuando entras en una guerra, las pullas, ¿no?, a las que hacía referencia el propio Broncano, él dice, no, yo creo que me respondan con humor también, pero claro, si tú estás metiendo el dedo en el ojo a otro, pues el otro también va a poner, en juego las estrategias que considere, porque al final esto es una lucha por la competencia. Con lo cual, a mí me parece un pelín exagerado o victimista, si queremos llamarlo así, lo de Broncano también, porque no fue específico. Dijo, bueno, ellos tienen sus formas de presionar. Pues a ver si las formas de presionar son que ya tenemos un acuerdo firmado, uh-huh, que tenemos una exclusiva. Es
hay que saber
como
las
elementos,
condiciones también, claro, contractuales.
Claro, y entonces a mí me da la impresión, claro, yo cuando estaba escuchando eso, yo decía, bueno, tampoco estamos en el esclavismo, yo qué sé, de hace siglos. Jorge Martín podía haber dicho, oye, sí voy. Es que parecía que Jorge Martín era un tipo más o menos así, amorfo, que hace lo que le digan.
Que le podían manipular, ¿no?
Sí, entonces me da la impresión de que lo trataban como si fuera un menor de edad, que no es capaz de decir que sí o que no. Por eso digo que me da la impresión, como luego así se ha ido viendo, no solo por el tuit del hormiguero, sino también las informaciones que han salido, pues que había una serie de compromisos adquiridos que forman parte también del juego de entrar en una televisión de tantísima audiencia. Así que pensamos que Hugh Grant va allí y no va a Teletorrelodones porque le cae bien Pablo Motos, ¿no? Pues porque tiene muchísima audiencia y hay todo un juego de, pues, de visibilidad, de patrocinios, que forma parte de la televisión desde que es televisión y sobre todo que es comercial. Entonces, por un lado, me pareció muy simpático, además, la forma en la que tuvo Broncano, porque es histórico, ¿no? Lo que hizo ayer pues fue muy punky en ese sentido. Pero al mismo tiempo, ese, ¿no? Tirar la piedra sin terminar de decir qué pasa, qué no pasa, me
lo que pasa es que estamos injusto. También en la batalla del relato, ahora que se habla tanto del relato, y aquí la, por lo menos anoche la ganó Broncano, ¿no?
Sí, sobre todo la ganó, digamos, para un público de Twitter, que tiene razón, pues todo el mundo, claro, tú le dices, oye, este tipo es una especie de abusón que usa malas artes, y a lo mejor el otro dice, oye, que no son malas artes, que es que hemos quedado en esto y el que la ha cagado ha sido el, pues no sé, el representante o el de Dorna, pues todo esto que se ha ido diciendo. Entonces, claro, el propio hormiguero también tiene derecho a pedir que se respeten los acuerdos que tiene. Entonces, claro, como no fueron más específicos sobre cuáles son los supuestos tejemanejes prácticamente mafiosos que se usan, pues ahí uno le entra la duda de decir, oye, no creo que sea todo tan malo, ni unos tan buenos, ni otros tan malos. Entonces, la batalla del relato, yo creo que sí la ganó, pero luego también hay que ponerse en el espectador que no está en Twitter, que de repente dice, oh, macho, yo quiero ver aquí mi programa favorito, que además me entero que se hacen diferido y en 4 horas no han tenido opciones de presentarme otra entrevista o alguna otra opción que no sea un documental de animales con música más o menos simpática. Bueno, eso es, quizás una televisión pública pues se lo puede permitir, pero tú mismo lo has dicho, con lo caro que es el minuto de televisión, hacer 13 minutos así en prime time, hay que tener músculo para poder hacerlo.
Pero le ha salido bien la jugada y a lo mejor lo que estaban buscando también era eso, ¿no? Era provocar una reacción y lo han conseguido, porque los públicos que ven un programa y otros son totalmente diferentes. Hemos citado las redes sociales. Uh-huh. Es que Broncano directamente cuenta con el favor de las redes sociales, están con él, evidentemente.
Bueno, eso
y
lo hablamos.
Tienen mucha influencia también, ¿no?
Claro, la vez anterior que hablamos dijimos cómo ha sabido conectar muy bien con ese público, pues mucho más joven, mucho más multipantalla, por así decirlo, y claro que ahí pues probablemente haya ganado de calle el relato, pero también estoy convencido que muchísima de la gente que tradicionalmente ve el programa de Antena 3, pues le da igual y ni se habrá enterado, porque a lo mejor es un público más analógico, o simplemente, pues vale, lo entiende y es capaz de ver, ¿no? Oye, pues es que en el mundo de la competición, que es en el que nos movemos no solo en ámbito televisivo, en prácticamente todos los ámbitos, pues hay acuerdos, hay negociaciones y hay cuestiones que entran también en este juego. Lo plantearon como una especie casi de ataque a la libertad de expresión y me da la impresión, y eso lo han hecho muy bien, ¿eh? Y como digo, la batalla del relato la han ganado, pero me da la impresión de que, jolín, la cosa es un poquito más más compleja que ese maniqueísmo en el que se ha instalado, que claro, de nuevo, lo hablamos también la vez anterior, como se politiza todo tantísimo, yo creo que el claro. Que esté predispuesto a darle caña a Motos, pues verá aquí, por fin se confirma lo que decíamos, y quien nos dé un poco más igual todo, pues a lo mejor lo vemos y decimos, bueno, pues chico, es que si has acordado unas cosas, pues habrá que cumplirlas, y si parte del acuerdo es que vienes aquí primero y después allí, el que la ha pifiado, que insisto, a mí es lo que más gracia me hace todo esto, es que el pobre Jorge Martín, pues que parece una ameba que va donde le dicen y que no tiene agencia propia, agencia de sentido, ¿no?, de capacidad de decidir, ¿no? Broncano yo creo que ayer le dejó a los pies de los caballos porque lo puso como una especie de, bueno, cosa que no puede decir por sí mismo.
Y estando en el camerino cuando... él, esperando,
Sí, incluso hoy leía, pues creo que era en El Mundo, que la entrevista sí se hizo y se aprovechó que estaba allí y se la hicieron, claro, y ahí no lo sé porque no sé, bueno, exactamente es lo que creo que lo que decía Esther Mucientes en El Mundo, pero claro, es que simplificar cuestiones que tienen muchísimas más aristas puede quedar muy bien en las redes sociales, pero me da la impresión de que, jolín, convendría intentar ser un poco más amplio de miras y decir, a ver, ¿quién no lucha? Habéis citado el ejemplo de tradicional de García y de La Morena, pero es que la lucha por las exclusivas es, no sé, si alguien, imaginaos, hace una exclusiva del Corazón con Ola y esa misma persona va a otro revista, pues la otra Ola dirá, oye, macho, estás rompiendo el acuerdo que hemos hecho. No sé exactamente si es el equivalente, pero me da la impresión de que esas malas artes que sugiere Broncano y que, como digo, ha ganado el relato y además lo hizo luego muy bien poniendo el reo de los ciervos y todo eso, jolín, hay que escuchar también a la otra parte una lectura un poco caritativa. Oye, ¿qué es lo que estamos jugando aquí?
Claro, yo me pregunto... Hoy no hay hormiguero, ¿no? Los viernes no hay, ¿no?
Qué pena,
porque igual Motos decía algo, que sería claro, lo suyo claro. También. Bueno, a ver si lo escuchamos el lunes.
Yo me pregunto, ¿quién tiene la idea de poner a los ciervos, ¿no? En esa reunión que tienen de guión, no sé si tienen antes del programa, que sí, para crear el guión, ¿quién dirá, oye, y si ponemos como no hay entrevista, ponemos 13 minutos de ciervos berreando? O sea, ¿quién es la mente brillante o no brillante, o todo lo contrario, que en este caso seguro que brillante, que decide esto, ¿no? Lo de los ciervos. ¿Cómo se hace esto, Alberto?
Pues ahí el equipo de guionistas, supongo, pues tendrá que haber, intuyo yo, una llamada, pues yo qué sé, para decir, ¿no?, un poco alta esfera, decir, oye, vamos a hacer esto.
Pedir permiso,
o
claro.
A lo mejor no lo sé, pero ya os digo que el televisión es carísima de hacer, son probablemente los minutos más, o de los más sabrosos del día, y ponerlo en algo que en principio no es una apuesta ganadora, pues porque os digo, ¿no?, los ciervos solemos verlos en la 2, que es la tele más minoritaria, después de comer, que es cuando menos gente ve la tele. Entonces me da la impresión de que fue también una estrategia que muy punky, como he dicho antes, y que está muy bien pensada. Yo cuando lo vi me entraba la
risa
porque
dije, joder, sí. Son muy hábiles, son muy hábiles.
Hacerlo. Pero de nuevo, eso en una, claro, yo ahí entiendo a veces, ¿no? La parte de toda esta guerra tiene que ver con que una es televisión privada, la otra es pública. La audacia de ayer de Broncano no creo que se pudiera hacer en una televisión privada, porque el riesgo de que te salga mal es de que el anunciante diga, oye, macho, yo no pongo dinero para que luego te vayas 13 minutos a algo que en principio no le interesa a la audiencia. O sea, ayer era más todo lo de los ciervos, los berreos, si queréis, incluso la cosa simbólica, porque no solo había ciervos, también salían por ahí buitres y cosas así, incluso las músicas que acompañaban, era más eso, ¿no? Un intento de continuar con ese darle pasto y darle más munición a las redes sociales en la denuncia que habían hecho.
Bueno, pues a ver el lunes qué pasa, si Pablo Motos da algún tipo de explicación sobre lo que ha pasado con esta entrevista, que al final no fue entrevista en La Revuelta, y que veremos a ver si es entrevista en El Hormiguero con el campeón Jorge Martín. Alberto Naún García, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Un placer como siempre, Alberto.
Como siempre, un abrazo.
Que seguiremos chao, atentos Pilar. A las pantallas.
Vale,
gracias, Alberto. Gracias,
chao.
Irra.
Chao, chao.
Vamos a cambiar totalmente de asunto. Angustia, estrés y sensación de fraude. Consigues el ascenso laboral que llevabas persiguiendo desde hace mucho tiempo y lo único que sientes, sin embargo, es que no te lo mereces. ¿Cómo puede ser posible? Pues porque seguramente estás sufriendo el síndrome del impostor, un trastorno psicológico que es mucho más común de lo que podemos pensar. De hecho, más del 70% de la población mundial lo ha sufrido en algún momento de su vida. Natalia es una de ellas. A sus 26 años está yendo precisamente a terapia para tratarlo.
Y lo único que se me venía a la cabeza era que todo lo bueno que hacía no era yo, lo estaba fingiendo. Y estaba haciendo un papel. Entonces me costaba mucho todo lo que salía bien, pues atribuírmelo a mí. Porque yo pensaba que yo era otra cosa, que yo tenía muchos defectos. Que mejor no enseñarlos, mejor que la gente vea esa parte porque va a ser más aceptada.
Porque claro, la otra parte del síndrome es seguir mostrando a los demás que estás bien, que sí que te crees tus logros, ocultando pues muchas veces la inseguridad que tienes, ¿no? Que te pasa por tu mente. Pero en algún momento la situación te puede llegar a superar.
Nadie se esperaba que fuera a explotar a tal nivel. Pasar de estar sonriendo todo el día y riéndote a tener momentos de... y días enteros de llorar y de no querer salir de mi habitación. Mostrar eso a toda la gente que me rodeaba era como decir, pues que sepáis que esto también soy yo. Y la duda esa de si seguiré siendo igual de valiosa para esa gente.
Esa inseguridad constante de no ser aceptado por los demás complica la vida personal y social e incluso puede llevar a problemas mayores como enfermedades, como puede ser el colon irritable. Macu Gortázar es nuestra psicóloga en la tarde de COPE. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo definirías tú, Macu, el síndrome del impostor?
Bueno, pues al final, como todo síndrome, es un grupo de síntomas, signos, cosas que nosotros podemos ver desde fuera. Sentimientos, en este caso, que son los que predominan habitualmente, que bueno, al final lo que nosotros vemos hacia afuera y esos síntomas que definen ese síndrome tienen mucho que ver con esto que estabas definiendo tú hace un momento, ¿no? Personas que de repente pues se sienten absolutamente fraudes en algún aspecto de su vida. Es verdad que suele ser bastante común que haya personas que se sienten así en un terreno profesional, pero también vemos que este grupo de síntomas relacionados con ansiedad, con angustia, con tristeza, con muchísimo miedo, muchísimo vértigo, de sentirse enormemente pequeñitos, puede también darse en otros ambientes o en otras áreas de la vida de una persona.
¿Y cómo lo podemos diferenciar, Macu, de un problema de autoestima o de inseguridad?
Bueno, realmente al final está muy vinculado, ¿no? Lo que sucede, o normalmente lo que suele activar este síndrome del impostor, suele ser cuando las personas salen de su zona de confort, ¿no? Cuando hablamos en un ámbito profesional donde a lo mejor hay una persona pues que lleva un tiempo en una posición, en un puesto, en una tarea, y de repente pues le toca asumir mayor responsabilidad, y entonces pues tiene que desplegar o tiene que desarrollar una serie de recursos, de habilidades que seguramente tiene de manera potencial, pero que tiene que consolidarlos, y de repente hay algo ahí que la persona se siente enormemente vulnerable, siente que incluso la situación puede, en un momento dado, ser mucho más grande que la propia capacidad que tiene la persona para enfrentarlo. Y entonces ahí es cuando, lógicamente, pues la persona se quiere hacer grande, se quiere hacer visible, pero hay un trocito ahí de su fuero interno que dice, no voy a llegar, ¿no? Entonces, generalmente, nosotros lo que vemos es personas que probablemente tengan una inseguridad de base, que exista desde hace tiempo, que exista vinculada a otras áreas de su vida, pero que no sale hasta que no tiene que enfrentarse a una situación nueva o donde se puede sentir en cierto sentido expuesta.
Bueno, los famosos no se libran tampoco de tener este síndrome del impostor. Una de ellas es Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, reconoció públicamente padecer este trastorno psicológico.
Especialmente en el caso de las minorías, tenemos este sentimiento de que no eres lo bastante buena. Cuando estás en algún sitio con más gente, te preguntas, ¿cómo es posible que yo esté aquí si me han dicho que no soy lo suficientemente buena? También las mujeres se sienten así a veces porque la sociedad te dice que no deberías. Es decir, te sientes como una impostora en tu propia vida.
Macu, este síndrome afecta en mayor medida a las mujeres, ¿no? De hecho, tienen un 18% más de posibilidades de sufrirlo que los hombres. ¿Por qué?
Pues tiene un sentido, una razón bastante lógica, ¿no? Y es que es verdad que históricamente las mujeres han tenido una necesidad, bueno, y de hecho lo podemos ver cuando hablamos, por ejemplo, de ofertas de trabajo, hay una cosa que está más que demostrada, y es que las mujeres se apuntan mucho menos a ofertas de trabajo si sienten que no cumplen el 100% de los requisitos, ¿no? Digamos que al final, bueno, lo que decimos, ¿no? Históricamente las mujeres han ido asumiendo una serie de roles a nivel social. Y entonces, bueno, de repente cuando se ven con eso, como que esa sensación de tener muchos platillos a la vez, ¿no? Y que tienen que de repente encarar diferentes cosas e incluso pues tener diferentes caretas, ¿no? Porque al final, oye, no es lo mismo como eres como madre, que como amiga, que como hermana, que como mujer, ¿no? Y entonces de repente, pues cuando tienen que, digamos, poder con todo, de repente dicen, si es que realmente estoy haciendo que puedo con todo cuando realmente no puedo, ¿no? O sea, con esa sensación de necesidad de ser superwoman, de llegar a todo, de hacerlo todo bien, de hacerlo todo perfecto, de cumplir para todo el mundo, menos para ellas mismas.
¿Cómo puedo saber, Macu, si estoy experimentando este síndrome del impostor, qué pensamientos y comportamientos se repiten más?
Pues normalmente a nivel de pensamientos, la pista que nos puede dar es que, bueno, van muy encaminados a algo muy autoderrotista, ¿no? Este pensamiento que viene constantemente de duda, de constante duda de, oye, ¿lo voy a poder hacer bien? Realmente merezco esto que estoy tratando de construir, y sobre todo el mayor sentido de alarma, ¿no? El mayor signo de alarma viene cuando yo estoy haciendo algo y tengo la sensación de no estar dentro de mi cuerpo, ¿no? Como esta sensación extraña de estoy aquí, estoy sonriendo, estoy haciendo las cosas, pero las estoy haciendo en automático.
Con el piloto automático, ¿no? Sí.
Y con
sin
una
disfrutarla
sensación...
sin ser consciente.
Sin ser consciente y con la sensación constante de estar en alerta, ¿no? Como que algo va a fallar, de repente la voy a liar, voy a equivocarme, todo el mundo va a ver que me voy a equivocar, ¿no? Y entonces es esa sensación de estar haciendo las cosas como con mucho miedo.
¿Y cómo es el tratamiento en estos casos, Macu? ¿Qué técnicas o estrategias se pueden usar para superar este síndrome?
Bueno, lo primero que solemos hacer los profesionales con esta sensación que a veces mucha gente no viene a la consulta diciendo hola, tengo síndrome del impostor, pero de repente vienen con una serie de sensaciones que te dan la pista de que hay algo ahí, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, pues esto existe, estos sentimientos, estas sensaciones, hay que aceptarlas, hay que encararlas, ¿no? Hay que ver qué hay detrás de ellas. Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el autocontrol emocional, con aprender a expresar las cosas, a aceptar que existen, a aceptar la vulnerabilidad y abrazarla también. Y, por supuesto, también trabajar en todo lo que es la sensación de tener que controlarlo todo, ¿no? Oye, hay cosas que van a depender de ti, cosas que igual no lo son tanto. Y trabajar un poco en ese pensamiento para transformar la autoderrota o el autoderrotismo en algo que podamos construir, ¿no? Ese, pues, oye, si no tengo la capacidad para hacer esto, ¿cómo puedo ganarla, no? Y dentro de todo eso, ¿qué depende de mí y qué quizás tengo que aprender a soltar? Entonces, es un trabajo que es largo, que no es de hoy para mañana, pero que la gente se siente muy acompañada y muy, muy a gusto y con mucha sensación de alivio cuando empiezan a soltar esa presión.
Uh-huh. Macu Gortázar, nuestra psicóloga en la tarde. Gracias, Macu. Hasta
Gracias
la semana
a
que viene.
Hasta pronto.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Hola, sister. Ya he conseguido el décimo de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno. Y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo. Aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. Besos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.